Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Vamos a destacar algunas de las noticias que aparecen en los diarios y que no son portada. María Jesús Alfaya, cuéntanos.
Pues así es, en el ABC me quedo pues con la noticia de que hoy Benedicto XVI y el Papa Francisco pues almorzarán juntos en Castel Gandolfo. Es sabido que se aprecia mucho también. Un titular extraigo del ABC. En la crisis tiene que haber alguien que muestre el vaso medio lleno. La verdad que esto pues nos está haciendo falta. Es una frase que ha salido del Observatorio ABC, marca España. En El Mundo, la contraportada, una entrevista interesante al cardenal Carlos Amigo, que estuvo presente en el cónclave del que salió elegido el Papa Francisco. Extraen un titular: el Papa ayudará a los ricos a cambiar. El diario El País, un apunte interesante a tener en cuenta: España duplica el consumo de sal por persona aconsejado. ¿Qué provoca este exceso de sal? Pues ictus e infartos. Hay que tener en cuenta, ojo, de los productos preparados, pues tomamos un 72% de esta sal. Ya para terminar, en La Razón, pues El Mundo por Mantilla titula en la página 60, en la sección de moda, los secretos de la historia de la prenda española por excelencia. Y podemos ver fotografía como princesas, reinas, primeras damas vistiendo mantilla.
Pues ahí estamos, nosotros de mantilla también. Vamos ahora a darle un pequeño manteo a las portadas de los periódicos. Miriam Ponte, ¿qué nos cuentan?
Pues nos detenemos en ABC, si te parece. El titular: les da igual. Basagoiti da una lección moral a los diputados de Bildu al leerles los nombres de los asesinados por la banda. Asesinados que para los proetarras murieron por motivos políticos. Eso es lo que les ha leído. También nos cuenta que muere Bebo Valdés, el genial pianista cubano que estaba en el exilio. Si nos vamos a la portada de La Razón, la fotografía es para Lanzas, que dice que enterró 2,7 millones de los ERES en un zulo y que la policía rastrea con un geolocalizador una finca de la familia de Lanzas, del sindicalista, para encontrar el dinero. Y también nos cuentan en La Razón la reforma laboral Bardem. Dicen que cierran la Bardemcilla, ese restaurante que tienen en Madrid, y que despide a 11 trabajadores, y además el gobierno endurece la persecución de las webs pirata con multas de hasta 300.000 euros. La portada del diario El Mundo, la fotografía también para Lanzas, que dice y titula: riéndose de la justicia, la trama de los seres sobornó a sindicalistas con más de 4 millones, es lo que nos cuenta el diario El Mundo. También nos dicen que los compradores de preferentes van a perder hasta el 61% y que los accionistas de Bankia pueden perder hasta el 99%, y el gobierno despoja a 4 grupos de 9 canales de televisión digital. Y por último, la portada del País, la fotografía es para Luis Bárcenas, que ha tenido que comparecer ante el juez Ruz y ha dicho: no voy a declarar ni hoy ni ninguna vez más. El fiscal halla indicios de financiación ilegal del PP con la trama Gürtel, y nuevamente nos recuerdan que los poseedores de preferentes van a sufrir unas pérdidas masivas.
Esto también lo vemos en la portada del periódico. Dice el periódico de Cataluña de este sábado que se hace eco de la quita del 60% acordada para la valoración de las preferentes de Catalunya Bank. Por otro lado, las acciones de Bankia reducen su valor hasta el 0,01 euros por título. La banca sana pondrá 2.000 millones para cubrir obligaciones en las entidades. La foto principal de la portada se destina a los trabajos de acondicionamiento de las playas ante la Semana Santa. La primera página del diario destaca también que la Fiscalía localiza 4 ingresos del Gürtel en la contabilidad del Partido Popular y que Bebo Valdés muere a los 94 años en Suecia. Y la entrevista al escritor Albert Espinosa, que augura el mejor San Jordi de los últimos 10 años. A ver si es verdad. Bueno, pues continuamos, que tenemos mucho deporte y muchas historias aunque contarte aquí en la noche de COPE.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado.
Tengo ganas de hablar de mi pueblo, verdes montañas. extrañas se beban el mar, viejas sirenas del puerto, caminos de piedra hasta el subisar.
Una canción de un grupo, una formación que yo creo que ya no están, por lo menos como tal, como formación, se llama Estación Norte, y que nos habla pues de un lugar, bueno, no sé, tampoco es que esté muy lejos de donde vamos a ir. Nos vamos a ir hacia el norte hoy, pero siempre lo primero que hacemos para iniciar nuestro viaje de senderismo es hablar con Ángel Sánchez, director de Crónica Norte, técnico de senderos, periodista. Ángel Sánchez, muy buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, que claro, estaba, es verdad, lloviendo, digo, no vamos a ir al País Vasco, no, vamos a ir al Prepirineo, me decías, ¿verdad?
Exactamente, sí, una de las, no olvidadas, pero una de las zonas que muchas veces los que vivimos en las grandes ciudades, y a veces, bueno, pues los aficionados, por ejemplo, al esquí, que suben al Pirineo y demás, siempre recorremos estos lugares, entre comillas, o bordeamos estos lugares a toda prisa por las carreteras, ¿no? Con el coche, con tal de llegar a la nieve, ese elemento, ¿no? Que parece que, bueno, un elemento muy volátil, lógicamente, ¿no? Porque se disfruta muy poco, y nos olvidamos que en ese tramo de las carreteras nos vamos a encontrar con una de las zonas, una de las regiones de España más bellas, ¿no? Que es el Prepirineo.
El Prepirineo, sí, señor.
Cargado de historia, cargado de unos paisajes alucinantes, muchísimo veces más bellos que el propio Pirineo, muy distintos totalmente, y que, bueno, pues aunque hay muchos aficionados que, por ejemplo, el caso en el que vamos a la Sierra del Guara, concretamente a su parte noroeste, que pertenece al Sobrarbe, bueno, pues en este caso, pues los aficionados a los barrancos y demás, sí que es verdad que conocen el Guara, es muy conocido. Es cierto que de alguna manera nos lo pusieron más de moda hace 30, 40 años los franceses, pero bueno, luego retomamos nosotros el protagonismo.
Oye, Ángel, que me comentabas, ¿verdad?, anoche cuando hablábamos para encontrarnos hoy por la mañana, me decías, si quieres mirarlo en internet, me decías, tienes que poner PRHU58, este tipo de coordenadas que son para buscarlo, para localizarlo bien en el mapa, ¿no?
Muy sencillo, sí. Esto es la matrícula del sendero que vamos a hacer, que va a unir las localidades de Almazorre, de Betorz, y Santa María de la Nuez, que está al lado de Pauler de Sarsa, para situar a los oyentes. Bueno, pues para situar a los oyentes, como hemos dicho, estamos en la Sierra del Guara y estamos en la provincia de Huesca, lógicamente. Los que vengan, digamos, del sur, bueno, pues para llegar hasta aquí, para llegar hasta Almazorre, donde dejaremos el coche, tenemos que ir o bien hacia el propio Huesca y coger la carretera, la autovía, una autovía que une Huesca, creo que con Graus, que es la número 22, y también desde el propio Barbastro, que es la capital del Somontano, pero aquí estamos muy fronterizos. El Somontano es una de las grandes comarcas, maravilloso vino, por cierto.
Eso te iba a decir, digo, seguro que le suena a todo el mundo de sus vinos.
O sea, de sus vinos, exactamente, y Barbastro es su capital, en la que tanto el río Vero como el Cinca son de alguna manera los ríos potentes, sobre todo el Cinca, lógicamente, que es un río de los grandes potentes que desembocan en el Ebro junto con el Gállego. Y desde Barbastro se puede ir directamente por todo el valle del río Vero hacia este sitio en el que nosotros vamos a hacer este sendero circular, entre otras cosas, muy cerquita de la bella Alquézar, que es la capital un poco, junto con Rodellar, de esto del tema de los barrancos. Bueno, no me voy a enrollar.
Como es sierra, solo te iba a preguntar, ¿que es muy abrupto? O sea, ¿estamos hablando de grandes picos o estamos hablando de algo más o menos transitable?
Las dos cosas. No estamos hablando de grandes alturas. La Sierra del Guara es una sierra del Prepirineo que, bueno, sí tiene picos de 1000 y tantos, pero a lo mejor creo que puede existir algún 2000, no lo sé con seguridad porque no soy la espasa, pero no son sierras de mucha altura, pero sí son muy abruptas. Estamos hablando que son, la Sierra del Guara es el paraíso de los barrancos, con lo cual aquí la fuerza de la erosión del agua y del viento, etcétera, etcétera, hace que todos estos maravillosos ríos sean el paraíso de los barrancos, con lo cual los desniveles a veces y los la dificultad en cuanto a la pendiente es interesante. Pero yo he escogido un sendero circular que no tiene excesivo peligro, tiene algún que otro resalte, pero que no tiene excesivo peligro, que son más o menos, vamos a estar caminando aproximadamente unas 5 horas, y lo he elegido porque, pues mira, Roberto, el pasado jueves ha sido el Día Internacional de los Bosques. Sí. Y yo siempre que me acerco por estas zonas del Prepirineo, si siempre tengo la maravillosa sensación de tener estos bosques que no tienen por qué ser frondosos, todo lo contrario. Aquí la roca, la erosión y demás hace que no haya bosques frondosos, todo lo contrario, sino que están entremezclados, pero es la gran variedad del bosque autóctono y real, ¿no? Aquí se mezcla todo tipo de árboles, desde encinas, robles, pinos, bueno, absolutamente una maravilla de lo que es la mezcla entre el Mediterráneo y el Atlántico, que es en realidad lo que es toda esta zona del Prepirineo, ¿no? Está entre la depresión del Ebro, el Valle del Ebro, y los propios Pirineos, con lo cual hay una mezcla de clima y de geología interesantísima, aparte que tiene un románico impresionante, Roberto.
Oye, y esto para los escaladores tiene que ser una buena zona, ¿no?
Sobre todo es para la gente que hace barrancos, ¿eh? También, a ver, cuidado, estamos en la zona de Riglos, que también pertenece, está mucho más hacia el oeste, ya estamos bastante más alejados de la zona en la que estamos, ya no es Obrarbe, lógicamente también es uno de los lugares donde los escaladores, Riglos es uno de los puntos claves, ¿no?, de la escalada, ¿no? En roca, en arenisca creo que es en este caso. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro sendero. ¿Por qué he elegido esto? Bueno, pues decía lo del Año Internacional de los Bosques y sobre todo porque es un sendero que nos va a permitir disfrutar de una parte del Vero que no está tan absolutamente encañonada, porque luego ya el Vero desde Lecina hasta el Quézar es donde ya se encañona del todo y donde la gran mayoría de los barranquistas hacen su bautismo, porque el Vero es un barranco de bautismo, ¿no? Que yo lo hice hace ya muchos años con un amigo común, ¿eh? Amigo y compañero de esta casa.
Muy bien.
Entonces, bueno, vamos a situarnos. Dejamos el coche en Almazorra. Hemos dicho que la ruta aproximadamente van a ser unas 5 horas y media. No es peligrosa, ¿eh? Es una maravilla porque nos va a permitir, Roberto, disfrutar de las panorámicas de todo lo que es esta Sierra del Guara, de todo lo que es esta comarca entera del Sobrarbe, unas panorámicas de estas alucinantes con unas vistas a lo lejos y que allá en el perfil del fondo del todo de nuestras panorámicas tenemos los Pirineos, que si vamos de aquí a mes y medio todavía vemos esas grandes torres nevadas de las grandes alturas del Pirineo, que son las que sobresalen en todo el país.
¿Aquí en esta zona hay nieve?
En esta zona ahora mismo seguramente no. Yo pasé hace escasamente una semana y no hay nieve. En algún que otro pico más allá de los 1.700, 800, en los picos se va a nieve. Pero por donde vamos a ir nosotros, que estamos rondando, fíjate las alturas, ¿eh? Cuidado. Estamos rondando entre 600 y pico y 1.200 metros aproximadamente, como mucho.
Vale.
¿Eh? Con lo cual, estamos realizando un camino. Yo lo recomiendo hacer en el sentido real de las agujas, es decir, salir por Almazorre, bajar a cruzar el río Vero y subir tranquilamente por el barranco de Talavera hacia Betorz, ¿eh? Y desde Betorz ya tenemos un camino mucho más claro que nos va a llevar, digamos, por unas alturas, no vamos a tener demasiado desnivel, 100, 200 metros hasta Santa María de la Nuez, ¿eh? Que es donde yo creo que si salimos temprano deberemos de hacer parada y bocata.
Vale.
Y luego vamos a seguir por la margen, por la margen izquierda del río Vero. Cuando decimos margen izquierda de los ríos, una cosa que a veces se me olvida comentar, no es la que vemos en el mapa. En el mapa siempre se ve de sur a norte. Las márgenes de los ríos tenemos que pensar en el curso, hacia dónde van.
Y entonces, ¿hacia dónde van? Y ahí es donde se mira, siempre poniéndose como...
El sentido del río, del sentido del cauce,
vale,
del agua.
Muy bien.
Entonces, perfecto. Si queremos decir a alguien que es el margen izquierdo, pues es el margen izquierdo según baja el río. El río, cada país y cada comarca y tal, unos ríos van hacia un lado, otros van a este-oeste, otros van... O sea, cuidado, es que con esto no es como lo miremos en el mapa.
Vale, no, sería, o sea, esto sería como si estuviéramos circulando por la carretera, que hay que ir por el margen izquierdo para que, o sea, por el lado contrario de donde vienen los coches.
Sí, lo que pasa es que pues, tenemos dos sentidos. Aquí vale. El río solo va, el cauce solo va.
Bueno, esos serán los ríos de tu pueblo, o sea, los míos hay doble sentido.
Bueno, dejando esta curiosidad, a partir de que lleguemos de Santa María de la Nuez a volver otra vez al Almazorra, donde tenemos nuestro vehículo, vamos a poder disfrutar de uno de los recorridos maravillosos de la zona del río Vero, que como hemos dicho, vamos por su margen izquierdo, rodeándolo, acompañándole continuamente, a veces con vistas y con caídas estupendas, para luego, por la zona de Selva Grande, atravesar otra vez el río Vero y llegar al barrio alto de Almazorre. Esto nos va a llevar un día maravilloso de una serie de contrastes, Roberto, que son muy interesantes. Por un lado, vamos a ver un románico espectacular en mitad de la naturaleza. No. Eso siempre, quieras que no, es muy interesante. Uh-huh. Las panorámicas y la sensación de, ¿cómo te explicaría? Es una sensación de naturaleza auténtica, es esta, junto con la comarca que hablamos hace ya unos meses de la zona norte de Burgos, que ahora se me olvida el nombre, las Merindades, es esa sensación de autenticidad, de que son pueblos que prácticamente no han sido deteriorados por la mano del hombre, los paisajes al ser...
¿Sabes
tan...
una cosa, Ángel, que quizá tengan de bueno estos pueblos? Y fíjate, y esto que lo entiende la gente, es que tienen muy cerca el Pirineo. Y el, o sea, me refiero al Pirineo, que todo el mundo quiere ir, ¿verdad?, a la montaña ya más abrupta, a la nieve y tal, y algunas veces esto está como más de paso. Y siendo pueblos que son, como dices, preciosos y que encima conservados, pues entonces la gente los tiene ahí un poquito como más, bueno, pues si me da tiempo.
Son comarcas, como tú bien dices, que a lo largo de la historia el hombre las ha poblado muchísimo más que el Pirineo. Tienen muchísimo más historia, más pinturas rupestres, más dólmenes, más hallazgos, más historia, más cultura. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, eran, como tú bien dices, el clima es menos fuerte que meterse en un valle del Pirineo, en el que las nieves durante el invierno son muy fuertes. Aquí estamos en zonas soleadas, donde tienen agua, donde pueden hacer cultivos y donde hay suficiente caza como para poder haber vivido durante miles de años. Y toda esa tradición del hombre, y a la vez con la espectacularidad del paisaje, hacen que sean muy atractivos. Y, curiosamente, por la rugosidad y, permítanme este, del paisaje, hacen que se nos olvidemos y pasemos de largo en busca de la nieve, en busca del paisaje un poco más bello de postal, ¿no?
Vale, 5 horas, dices, de recorrido.
5 horas de recorrido, que es el típico recorrido que se te pasa el tiempo volando, porque no es monótono, porque tienes tantas cosas que ver y tantas instantáneas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Fauna también, bastante cargadito de fauna, creo, ¿no?
Sí, ya sabes que la fauna es como algunos tesoreros que no se dejan ver. Entonces, la fauna hay que... Pues yo siempre lo digo, en el campo hay que estar con los ojos muy abiertos, mirando a todas las partes sin estar obsesionados y no haciendo demasiado ruido. Si uno lleva una ropa naranja fosforito y va pegando voces, pues no va a haber nada.
Hombre, mosquitos seguro va a haber, se van a pegar, lo demás va a ser más difícil. Vale, la preparación, como decía, es un camino, ¿no? O sea, estamos hablando de
un camino, pero que hay que estar muy atento un poco a la orientación. Es un sendero señalizado, tiene su matrícula, como bien hemos dicho, pero hay que llevar unas buenas botas. Estamos hablando que aquí estamos mezclando distintos tipos de roca y distintos tipos. No solamente va a haber un camino, una senda como tal, hay tramos de caminos de Zahorra, hay camino absolutamente sin trazar, que se intuye, porque a lo largo desde Betorz hasta la ermita de Santa María de la Nuez, tenemos como cruz que nos guía el tozal de Asba, o de Asba, perdón. Y no, hay momentos en que no hay un sendero como tal, pero bueno, vamos por praderizas y por lugares en que no se puede perder uno tan sencillamente.
Pues Ángel Sánchez, que como siempre es un placer habernos oxigenado un poquito, haber pateado una de las zonas impresionantes que hay en nuestro país, que algunas veces pues queda, como decimos, un poco difuminada o apartada de nuestro recorrido, y que están ahí, que están esperándonos, que la gente además es gente, como siempre, pues como somos los españoles, ¿verdad?, maravillosos, con buena gastronomía, con buenos sitios para descansar, para ver y, como decimos, sobre todo para andar por la naturaleza. Ángel Sánchez, director de Crónica Norte, técnico de senderos, periodista, que un abrazo y muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Que el próximo fin de semana, por cierto, que no tendremos, ¿no?, hasta el siguiente, que el próximo fin de semana tenemos programación especial en la cadena COPE de la Semana Santa.
Pues me iré preparando una para el siguiente.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un calendario único para vacunarse en toda España. ¿Qué debes saber sobre las novedades en sanidad y cómo te afectan? Te lo explicamos en un fin de semana especial, iniciando la Semana Santa.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ángel Espósito.
La última hora que interesa a casi todo el mundo. El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo en las hipotecas, en casos, eso sí, en los que falte transparencia. Esto significa que a partir de ahora, a pesar de ese suelo, se podrán beneficiar de las rebajas del Euribor.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
música sugerente para pues volver a caminar por otros lugares fuera de nuestras fronteras, para visitar una zona o un país, siempre de la mano de nuestros grandes viajeros, en este caso el escritor Andrés Pascual. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, su último libro, El sol brilla por la noche en Cachemira. Bueno, he dicho yo escritor, pero también conferenciante o charlador, porque creo que te mueves durante todas las semanas. ¿Has estado esta semana en Guadalajara, Barcelona, no?
Sí, estuve en Guadalajara, en Azuqueca, haciendo una convención de clubes de lectura. En ese hablé de mi anterior novela, del haiku de las palabras perdidas, porque todavía se sigue coleando, gracias a Dios, porque me está trayendo muchas satisfacciones. Y en Barcelona estuve dando un par de charlas, sí.
Bueno, pues la charla que vienes a traernos hasta la noche, en este inicio ya de día, es para llevarnos hasta qué país vamos a visitar hoy.
Pues acorde con la música que nos has puesto, os voy a llevar a las profundidades del Himalaya, un país que le llaman el Reino del Dragón, que es Bután, que es uno de los países pues perdidos todavía, si se puede llamar, del planeta, ¿no? Por lo inexplorado y por el poco tiempo que hace que se abrió al turismo, de hecho.
Es un país pequeño, ¿no? Está ahí entre India, China, ¿no? Así pequeñito.
Sí, es como un pequeño valle en mitad del Himalaya, tiene poco más de 700.000 habitantes, o sea, por eso fundamentalmente se ha podido preservar, ¿no?, con su tradición pues de forma impecable hasta hace unos pocos años, ¿no? Y sí, pues ha sufrido bastante acoso de las grandes potencias que tiene alrededor, pero bueno, en un momento dado, cuando, como es un país budista, extremadamente budista, pues cuando China invadió el Tíbet, los reyes de Bután dijeron, bueno, que aquí nos va a pasar lo mismo, y entonces se montaron en un caballo, tal cual, y se marcharon hasta Delhi a hablar con los líderes indios para que les protegieran, ¿no? Entonces, pues hoy poco menos se podría decir que es como un protectorado de la India, consentido, ya que pues cambian este ligero sometimiento a cambio de defensa, claro, porque ellos no tienen ningún tipo de posibilidad.
Es un pequeño Tíbet, ¿no?, por lo que nos cuentas.
Sí, es un pequeño Tíbet. En realidad es de estos países, al igual que Cachemira, la parte tibetana de Cachemira, o la parte budista más bien de Cachemira, que deben visitar los viajeros que quieran conocer las delicias del budismo tibetano. Porque hoy por hoy, alguna vez lo he dicho con muchísima pena, pues ir al Tíbet buscando conocer la tradición budista es una tarea totalmente frustrante, ¿no? Porque la oposición china, más allá de cuestiones políticas, pues es patente, y entonces ha reducido la práctica del budismo a un folclore, poco más que esto, ¿no?
Hace poquito... En cambio,
en países como Bután, pues se viene desarrollando el budismo en libertad desde hace mil años, ¿no? Uh-huh. Y entonces se puede contemplar en primera persona.
Digo que hace poco este país tan pequeñito, lo hemos podido ver en los medios de comunicación por su rey.
Sí, es que se casó el rey con una guapa ejecutiva butanesa, ¿no?, porque había estudiado en el extranjero. Y es curioso porque, al ser tan pequeñito además, pues la familia real te la encuentras por la calle, pues andando en bici o haciendo deporte, ¿no?, alrededor de la capital, porque verdaderamente, pues es tiene unas dimensiones que las puedes abarcar, ¿no? Es muy difícil moverte por el país, de hecho solo tiene una carretera que construyó la India, pues cuando llegaron a este acuerdo hace unos cuantos años, pero prácticamente toda la población pues se mueve alrededor de Thimphu, que es la capital, y sí que puedes ver a la familia real por allá porque tiene un contacto diario y cotidiano con sus súbditos, vamos a decir. No hay gente que dice, pero es un país feudal, pues es una monarquía totalitaria y tal. Todo hay que verlo en su sitio siempre, como decimos. O sea, hay que aprender un poco a no juzgar, porque está claro pues que no son los mejores regímenes, pero igual es el único hábil en este momento hasta que se abran definitivamente a la modernidad, ¿no? Porque es que Bután hace 10 años no tenía internet ni televisión.
Andrés, creo que tampoco es tan sencillo hacer turismo por allí. O sea, ¿tú tuviste ciertas complicaciones al final o no para poder llegar y moverte?
Sí, es difícil porque no es un país que no admite a los mochileros, dicho así un poco a lo bruto, ¿no? Aquí han tomado una decisión de que la gente que vaya allá tiene que pagar. Entonces, no es que sea extremadamente caro, porque si tú pagas una cuota, pues no sé exactamente en cuánto estará ahora, pues igual $250 por persona y día, ¿no? Y dices, ¡buah, es carísimo! Pero claro, ahí te incluyen todo. ellos te proveen de hotel, te proveen de coche, de chofer, de guía, la comida, o sea, quiere decir que no gastas ni un euro más, ¿no? Vale. Esto, ¿no? Entonces, no es extremadamente caro, pero no puedes ir buscándote la vida como vamos a otros países, ¿no? Pues diciendo, hoy duermo por 100 y mañana duermo por 10. Aquí no, y de hecho necesitas unos permisos especiales. Me acuerdo, fue muy gracioso porque yo estuve buscando los permisos para que además me dejaran acceder a algunos sitios por aquello de que uno es escritor y todo eso. Y estuve hablando con el cónsul honorario de Bután en España, que resultó ser un inglés que es amigo del rey y que vive en un piso de Algete,
¿sabes? Ah, muy bien. Entonces,
claro, pues el cónsul honorario de Bután en España, pues fíjate, ¿no? Pues hay Algete que te tienes que ir.
Vale. Hay algunas zonas, creo que, por ejemplo, que están prohibidas o por lo menos no las puedes pisar.
De hecho, todas las montañas. O sea, esto es curioso porque en Bután está la única montaña, la más alta de Bután, que es el Gangkar Puensum, me parece que se pronuncia, que se puede decir que es la única montaña de casi 8.000 metros que nunca ha sido escalada, ¿no? Pues cuando se abrió Bután para el montañismo, a principios de los 80, hubo 4 expediciones que lo intentaron y no lo consiguieron. Y posteriormente, en 1994, se prohibió en Bután escalar montañas más altas de 6.000 metros, ¿no? Por una cuestión de respeto a las creencias locales y luego más tarde, pues yo creo que hace unos 10 años más o menos, se prohibió ya definitivamente el montañismo, ¿no? Entonces esto es también porque el país está completamente, y el gobierno, como decía, pues se puede tachar de autoritario, de proteccionista, pero por otro lado está siguiendo unas pautas muy coherentes, ¿no? Entonces está completamente abrazado a la ecología, a la preservación de su medio ambiente, de sus tradiciones. Y entonces, claro, no quieren que pase como en Nepal, por ejemplo, que es que, claro, los montañas son un vertedero. O sea, es triste decirlo así, pero es así, ¿no?
Vale. La mayoría de los viajes que se hacen a Bután normalmente se limitan a 2 o 3 cositas, ¿no? O sea, la gente la mayoría de las veces hace lo mismo un poco, ¿no?
Sí, sobre todo hay viajes para la gente que viaje por Nepal o los viajeros que no estén escuchando que vayan a ir a Nepal o a zonas de la Alta India o así, pueden hacer una extensión a Bután que, bueno, a mí me da pena irme hasta allá solo para ver eso, pero por otro lado puedo decir que merece muchísimo la pena, que es aterrizar en Paro, en la otra ciudad, vamos a decir grande, entre comillas, pues junto con Thimphu, y subir a ver el Nido del Tigre, que es un monasterio colgado en la cara vertical de una montaña a más de 3.000 metros de altura, que es una verdadera maravilla.
Mira, para mí, sí. Yo creo que es una imagen que casi todo el mundo hemos visto alguna vez y que es alucinante, o sea que...
Es que sí, yo lo elevaría al podio en el que sitúo el Machu Picchu o las ruinas de Petra, de las que podemos hablar el próximo día si quieres, porque es de esas cosas en la Tierra que dices, bueno, cómo hemos sido capaces de construir algo así, ¿no?, el ser humano. Entonces, bueno, el nombre significa eso, algo así como la jerarquía del tigre o el nido del tigre, o así, y se llama así porque cuenta la leyenda que Padmasambhava, que es el gurú Rinpoche, que llevó el budismo a toda la zona y en concreto a Bután, pues voló allí montado en un tigre, ¿no? Vamos a pensar que es verdad, porque la verdad es que no sé si no cómo pudieron construir el monasterio allá, porque es que es físicamente imposible, es una verdadera maravilla.
Oye, aquí conocemos, fíjate, en esta época hemos oído muchas veces hablar del PIB, del Producto Interior Bruto, pero allí tienen el FIB. Explícanos qué es el FIB.
Pues el FIB es la Felicidad Interior Bruta, ¿no? Que es un... Esto se hizo famoso por un anuncio de Coca-Cola hace un tiempo, y es que el cuarto rey de Bután, el padre, el abuelo del actual rey, ¿no?, pues fue el que empezó en términos de marketing diciendo, bueno, a ver cómo podemos convivir nuestra tradición con la modernidad, como decimos, ¿no? Y sobre todo para preservar la distintiva cultural butanesa, ¿no?, que tiene raíces pues 4 o 5 siglos atrás y estaban no habían sido alteradas en absoluto. Y entonces se le ocurrió que fijarse una meta, que era buscar la felicidad nacional bruta más alta del mundo para su país, ¿no? Y entonces digo, pues en lugar de invertir en determinadas cosas, vamos a hacer un crecimiento de forma sostenible para el medio ambiente y que la gente pues disfrute de las necesidades básicas, por lo menos que las tengan cubiertas, educación, todo el mundo. Fíjate, es un país que puedes decir, no, pues es subdesarrollado, pero todo el mundo habla inglés, porque todos los niños estudian con profesores en inglés desde el primer día, porque saben que es la forma pues de no quedarse anclados así. Entonces establecieron pues... en virtud de los principales valores de la cultura butanesa, que son felicidad, igualdad de género y preservación medioambiental, dijeron, bueno, pues vamos a pasar a la gente una especie de test para que nos digan si necesitan algo, ¿no? Y como no necesitan nada, se supone que son felices, ¿no? Esto, pues, aquello del desapego budista. Entonces, la verdad es que son gente muy curiosa.
Bueno, con Andrés Pascual, el escritor de El sol brilla por la noche en Cachemira, o el haiku de las palabras perdidas, entre otros, que como decía, sigue estando muy latente. La verdad es que la literatura, y cuando es buena además, nunca se pasa, siempre está ahí. Hoy estamos recorriendo Bután, un país pequeñito, un país en la zona del Himalaya, y estamos conociendo, la verdad, algunas características bastante curiosas. Que no se nos olvide que allí está el Yeti también, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, por si te lo encuentras por una esquina, para saludarlo y no quedarte parado. No, la verdad es que sí que hay, se dice que el Yeti, ya saben pues todos los oyentes, dicen, no hay pruebas, ¿no? Pero los relatos pues lo describen como un simio gigante y bípedo además, ¿no? Y lo sitúan en Bután precisamente, y de hecho hay expediciones que expresamente van allá y siguen, ¿no? Hay algunos monasterios en los que hay alguna reliquia, pero sin cueros cabelludos o así, pero al final pues siempre se descubre pues que son de cabra o de algún otro de estos animales de la zona, ¿no? Pero bueno, nunca deja en su empeño la gente de ir en su busca. Hace poco salió un programa de Jesús Calleja, Desafío Extremo, que de todos conocemos, pues que se había marchado allá pues a buscar al Yeti, ¿no? Y fue prueba no superada en aquel caso, pero bueno, lo intentó Jesús, sí.
Oye, hablabas de una sola carretera y una sola rotonda.
Es que es buenísimo eso. Yo me acuerdo cuando llegué allá, sí. Claro, es que son como muy inocentes, y lo digo no de forma peyorativa, ¿no? Sino totalmente cariñosa, ¿no? Llegas allá, van todos pues con su falda, los hombres, las mujeres con pantalones, porque siguen conservando pues los trajes tradicionales, ¿no? Y entras en la ciudad, claro, la ciudad pues ahí ya va viendo coches, pero solo hay una rotonda en la cual hay un policía impecable metido dentro de una
garita, ¿no?
Sí, de una garita, no de una garita, al aire, sí, pero abierta, vamos a decir, por sus paredes, ¿eh? Y que está llevando el tráfico con una especie de danza, ¿no? Que indica para allá. ¿Por qué? Porque en Bután no hay semáforos. Claro, es el único país del mundo en el que no hay ni un solo semáforo tampoco, ¿no? Y en realidad hay una rotonda y media, porque luego en Paro, en la otra ciudad, sí que hay una rotonda, pero que consiste nada más en unas cuantas piedras que echaron una vez en medio de una plaza, y ahí que las han dejado. Dicen, total, pues para cuatro cosas que pasan, ¿para qué vamos a hacer algo fijo?
Bueno, ya sabemos que nos podemos encontrar con su rey montando en bicicleta, sabemos también un poco las características, hablabas tú de esa inocencia. ¿Qué tal son de afectivos a la hora de recibir a los turistas?
De todas formas, no son afectuosos, pues por ejemplo, como en Indonesia o como en otras zonas de Indochina, en las cuales la gente se te entrega. O sea, la gente de montaña es un poco más difícil, es más dura en general, pero sí que les gusta, sí que están muy abiertos al turismo, les gusta, porque de hecho están ansiosos de modernidad, ¿no? Entonces, claro, va poca gente y sí que se te entregan. Pero la relación al final, pues claro, no puedes pretender que sea igual que con otro tipo de culturas, ¿no? Y sobre todo, pues la diferencia idiomática. Con los más jóvenes sí que puedes hablar, porque puedes hablar en inglés. Pero con la gente ya como tú y como yo, que somos unos ancianos, ¿no? Pues es complicado, sí. Vale. Pero bueno, siempre, en realidad, por el mundo lo normal es encontrarte gente cariñosísima, vale, y sobre todo generosa.
Oye, hablabas, Andrés, pues de esos $250 y a partir de ahí ya tienes el alojamiento, la comida y tal. ¿Qué tal se come? ¿Qué tal se descansa?
Mal. No, sí, es un poco... No es como en el Tíbet, que es nefasto, ¿no? En Nepal, pues había algunas cosas que me gustaban, pero siempre te ponen los mismos platos. Te sirven una serie de platitos, como en los países de tradición musulmana, pero distinto, o sea, la comida es diferente, y el problema es que siempre es lo mismo. Entonces no está mal, porque había uno que tenía un pollo un poco picante y tal, y luego había otro que me gustaba mucho, que eran como una especie de unos pequeños pimientitos, como si fueran de padrón, ¿sí? Más parecidos a los mexicanos.
Vale.
Y tenían por encima un queso así medio disuelto, que eso estaba muy rico, pero claro, cuando llevas 10 días comiendo todo el rato pues los tres o cuatro platos iguales, pues hombre, te cansas, ¿no? Pero bueno, hay que decir que ahí vas buscando otra cosa.
Para cerrar, o mejor dicho, para empezar nuestro viaje a Bután, ¿qué libro nos recomiendas?
Mira, pues hoy voy a recomendar una novela juvenil, ¿no? Para que los más juvenil, infantil también, porque la pueden leer niños pues bastante pequeños, que es de Isabel Allende y se llama El reino del dragón de oro, ¿no? Entonces, en esta novela no se dice en ningún momento que está ambientada en Bután, pero está ambientada en Bután.
Está ambientada.
O sea, de hecho, Pues Odrugyul, que es el nombre local del país, significa la tierra del dragón de truenos, ¿no? Por una leyenda local sobre que los truenos son el sonido de dragones rugientes y así. Y entonces el Reino del Dragón de Oro es la segunda parte de una trilogía que tiene Isabel Allende publicada, que se llama Memorias del Águila y del Jaguar, ¿no? Entonces se inició con una que se llamaba la Ciudad de las Bestias, y la tercera, no me acuerdo cómo se llama, lo cierto es que pues merece la pena porque es literatura juvenil muy bien escrita por una escritora consagrada y que disfruta mucho escribiendo para jóvenes.
¿Te vas a ir de vacaciones?
Sí, pero bueno, falta un poquito. Para Semana Santa no. No, en Semana Santa...
En Semana Santa no.
En Semana Santa me quedaré en La Rioja, que viene mi hermano y mi ahijada y así, pues nada, pasamos unos días por aquí y además...
¿Qué tal es? Que yo no he vivido nunca una Semana Santa en La Rioja. ¿Qué tal? ¿Se celebra mucho?
No especialmente, o sea, como en cualquier enclave de España, ¿no? Aquí se celebra pues cualquier martes y cualquier miércoles que te vas a la calle Laurel a tomar bien de tapas y de vinitos de la tierra y lo disfrutas, ¿no? Pero bueno, hay tradición pues como en cualquier capital española, ¿no?
Muy bien. Andrés Pascual, un abrazo. Ha sido un placer viajar por Bután de tu mano. La verdad es que un país también bastante atractivo y sugerente. O sea que seguramente ya haya muchos oyentes de La Noche de Cope que lo hayan marcado como un posible destino en su próximo viaje. Un abrazo y muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y hasta el próximo viaje.
Hasta el próximo viaje. José Luis Cid, buenos días a La Noche de Cope.
Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los oyentes del programa.
Fíjate que cuando hacemos la sección esta que hablamos de deportes en general, de lo sano que es, para mí es como cuando luego los lunes hablo con el doctor Esteban Pérez Almeida, porque parece que en las dos partes estoy en la clínica, pero siempre de prevención de cosas saludables, ¿no? O sea, porque es así, ¿eh? El deporte lo que
es que una cosa va unida a la otra, ¿no? ¿No? Eso está claro.
Que también es verdad que algún día podemos tratar que luego practicar deportes... hace algunas veces que tengamos ciertas lesiones o ciertas dolencias. Esto algún día también lo podremos comentar.
También es cierto. Lo que ocurre es que, bueno, siempre que hacemos deporte debemos hacerlo pues de tal manera que procuremos evitar todo tipo de lesiones y cuando surge alguna, por mínima que sea, pues tratarla. Y no. Si hay que descansar el cuerpo para evitar ese tipo de lesiones, pues hay que hacerlo. Hay gente que a lo mejor... lo que hace es que dice, bueno, tampoco estoy mal, voy a continuar, y entonces esa lesión va a más y se produce pues una lesión fuerte.
Fíjate que el otro día, perdonar oyentes, ¿verdad?, porque sé que hablo mucho de, pero que es lo que me toca y es lo que más veo, y es el retiro, y es donde veo a más gente practicando el deporte, y hace poquito además hablábamos del patinaje como algo que se ha puesto muy de moda y que es un deporte además que requiere de, pues eso, flexibilidad, de un montón de cosas, de practicar 12 horas, no digo 9 horas,
era sí, lo que sí, había 9, que, 8, 9 horas,
más
sí.
o menos para mantenerte ya en pie y poder eso hacer tus es. Pinitos. El otro día había una chica y se metió un porrazo, pero un mamporro, y de repente se levanta y dice, ¿cómo mola esto? Yo me quedé mirando y diciendo, ¿qué cómo mola esto? Yo pensé, al principio pensé, esto de caerse, que se ha metido la tía... Y no, lo que decía era que llevaba un montón de protecciones y entonces y no se había hecho daño. Y dije, claro. Ahora sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, José Luis?
Bueno, hoy vamos a hablar de lo que debemos hacer cuando se padece una hernia discal. Fíjate, la hernia discal dentro del terreno deportivo. Como todos sabemos, es un problema serio si no se trata a tiempo. Debemos tener en cuenta que a partir de los 25 años nuestro disco vertebral comienza a envejecer y a perder elasticidad. El proceso suele acelerarse en personas fumadoras, obesas y sedentarias.
Cierto, y según un estudio de Sanitas Real Madrid, el 20% de la población española tiene hernia discal sin síntomas aparentes. Hemos estado en contacto con el director de comunicación de Sanitas Real Madrid, Iñaki Ferrando, para tener más información acerca de este problema que también afecta a deportistas.
Efectivamente, Roberto, y si es posible establecer el origen de una hernia discal con seguridad, Iñaki nos decía esto.
Bueno, pues no es fácil. La verdad es que la mayoría de los casos no sabemos por qué se producen esas hernias. Los médicos hacemos habitualmente historias clínicas, ya sabemos eso, que hablas con el paciente, que es una de las cosas más importantes que un médico tiene que hacer con su paciente, hablar con él, y no llegamos a establecer con claridad, a pesar de que incluso muchas veces hacemos radiografías y pruebas de diagnóstico por la imagen, pero no sabemos cuál es realmente la historia natural, como muy bien decías tú, de la causa por la que se ha producido esa hernia, sobre todo en deportistas, ¿no? Que tenemos casos muy muy evidentes y muy populares en los últimos tiempos, en donde, claro, la práctica del deporte a nivel de competición o incluso en los amateurs de cierta intensidad, pues hacen que la presión, la tensión que se produce en la columna sea muy grande y entonces se producen esas hernias. Y solo decir una cosita más para que se entienda, es que realmente nuestras vértebras, en los huesos de la columna vertebral, están separados por una especie de almohadillas, que son los discos intervertebrales. Ahí es donde se produce realmente la hernia. La hernia discal, efectivamente, se produce una cosa que se llama el núcleo pulposo, que es una bolita que está en medio de las vértebras y que ayuda a modo de almohadilla, para que esté más, esa columna vertebral sea más flexible, pueda moverse, y que realmente con el paso del tiempo, por eso se habla de los 25 años, cuanto más mayor eres, pues con más riesgo tienes, se produce entre esas vértebras, por distintas cuestiones, por la propiedad, por el paso del tiempo, por el desgaste que cualquier organismo sufre, pues se producen pues pequeños deterioros, roturas, pequeñas cosas, y son las que causan pues las hernias discales o las protusiones discales, o incluso pequeñas fisurillas discales también, de las de los discos intervertebrales, es decir, lesiones que se producen, como nos hacemos lesiones en la piel, pues también ocurre en estas almohadillas que hay entre las vértebras.
Yo sé que quien tenga un problema de hernia discal, evidentemente ahora va a estar muy pendiente de lo que digamos. Estábamos comentando, ¿verdad?, al principio, que eso, que el 20% de la población española tiene hernia discal y sin síntomas aparentes. Habrá quien hasta no lo sepa. Le decimos que quien lo sabe lo tiene muy claro. Digo porque merece la pena escuchar al doctor Iñaki Ferrando, de Sanidad Real Madrid, porque nos va a decir cosas muy interesantes. Por ejemplo, después, y sobre si el deporte puede ayudar a retrasar una hernia discal, nos aclara estos puntos.
Efectivamente, siempre. Siempre y cuando, ojo, no hablemos de deporte de alta competición, en donde las necesidades, las prestaciones que se le exigen al deportista son muy grandes. De hecho, hay casos muy notorios, y en nuestro caso hemos tenido uno muy reciente con deportistas de élite, en donde esa exigencia que a veces se le produce a nuestra espalda produce este problema. Pero en general el deporte, la actividad física bien reglada, normalizada, adaptada a lo que uno puede hacer, no solo ayuda, sino que es uno de los principales elementos que ayudan a no tenerlo, o si uno lo tiene, a tenerlo de una manera mucho más liviana y mucho más que se resuelve con mucha más facilidad.
Como ves, Roberto, el deporte siempre ayudando. En todo tipo de enfermedades, incluido el de la hernia discal. Debemos tener claro que un problema de estas características no llega cuando nos vamos haciendo mayores, sino mucho antes. Esto ya lo decíamos antes. Esto empieza ya en jóvenes y niños.
Hemos visto que los niños menores de 15 años, en nuestro entorno habitual, pues más de la mitad de los varones y cerca del 70% de las chicas pueden tener ya dolores de espalda que pueden ser reflejo de que algo ocurre ya en sus columnas vertebrales, de que esos discos que separan las vértebras no se encuentran en muy buenas condiciones porque hacen poco ejercicio físico, están con un ligero sobrepeso, incluso toman ya, algunos desgraciadamente empiezan incluso ya a fumar en exceso, cosas de este tipo. Esos factores de riesgo de lo que muchas veces hablamos los médicos, hemos visto que en nuestra juventud, incluso en nuestros adolescentes, empiezan ya a producir una serie de problemillas que a la larga, cuando uno tiene una lesión de tipo vertebral a esas edades, o dolor de espalda, puede ser que ya empiece esa columna a estar un poco deteriorada. Con lo cual es muy importante educar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a que tengan el peso más ideal posible, es decir, que controlen su alimentación y que hagan ejercicio físico reglado, sin exagerar.
Bueno, como decía también al principio, ¿verdad?, que sin estar muy claro, hay algunas cosas, como puede ser la obesidad, el tabaco, el no practicar ejercicio.
Es que hay que tener en cuenta todo eso.
Bueno, y en los casos en los que los jóvenes empiezan a realizar deportes de competición, ¿qué pasa?
Si tienen que hacer ya deporte de alta competición, habrá un profesional, tanto entrenador como médico, que le indique cuáles son las pautas que debe seguir, pero en general deberíamos hacer mucho más ejercicio físico, jugar más en la calle o en los lugares, y ver la televisión y jugar con las pantallas, pero menos. Es decir, sustituir parte de nuestros juegos y nuestros socios, nuestros niños, por actividades físicas que hagan con nuestro nivel de actividad, pues nos permita estar más sanos, así de claro.
En general, podemos decir que existen unos deportes que benefician más que otros. Iñaki nos decía también los que pueden ser más beneficiosos.
En general se ha visto que los deportes que más benefician son aquellos, la natación quizás sea el paradigma de una de las actividades físicas más recomendables, tanto en la juventud como en las personas ya más añosas. Desde luego, en el caso de las hernias discales o en la patología de la espalda en general, es uno de los más recomendables. Pero también caminar y hacer ejercicios físicos de cualquier tipo. Los deportes, cuando ya pasan un cierto nivel de competición, pueden tener algunos riesgos. Por ejemplo, está bien estudiado que el golf, que es un deporte altamente recomendable para todos, si no se hacen con buena técnica, y esto es extensible pues a cualquier tipo de deporte, si no se hace con buena técnica, sí que puede acarrear problemas de espalda. Imaginemos un swing en el golf típico, cuando uno da un drive fuerte, o en el tenis mismo, se pueden producir torsiones muy importantes
Que puede llevarte a una lesión importante además, ¿no?
Exactamente. Hay casos incluso históricos en nuestro país de algunos golfistas y algún que otro tenista muy conocido que tuvieron problemas de espalda precisamente por las tensiones de torsión que se producían en su espalda. Y el deporte se ve, en la patología deportiva se ve con cierta frecuencia.
Ah, no hay que ser un golfo, es lo que está diciendo el doctor. Entonces, eso queda también. la forma de prevenir la hernia discal puede ser, pues eso, realizando deporte, así podemos evitar su aparición. Pero también es conveniente hablar de la higiene postural.
Esto es muy importante, efectivamente. Esto es una idea que surgió hace unos años por la gente que ha estudiado. Está muy bien estudiado, pero desgraciadamente no hemos transmitido todavía los médicos a la sociedad en general, los especialistas, los conceptos de, como bien decías tú, de higiene postural y sobre todo de escuela de la espalda. Aquí significa que cuando uno quiere cuidar su espalda, no solo debe sentarse correctamente, es decir, apoyando en sitios con respaldo y que la espalda quede apoyada, para levantar pesos, debe flexionar las caderas y la rodilla, es decir, ponerse en cuclillas, coger un peso y apretarlo bien, o aproximarlo muy bien al cuerpo de uno. Hay una serie de cuestiones elementales que debemos cuidar mucho, incluso en los lugares de trabajo. Normalmente las empresas se preocupan de la ergonomía, que se llama, pero también hacer ejercicio físico. Es decir, que la escuela de la espalda no solo es el hecho de que uno se siente bien, levante los pesos correctamente, no haga barbaridades con su espalda, duerma, si es posible, boca arriba y no boca abajo, que eso es tremendamente negativo para la espalda, que no se siente ahorcajadas, cosas así, es decir, que tenga una postura correcta, sino que además haga ejercicio físico. Los médicos quizás somos exagerados a la hora de repetir cualquier tipo de manifestación a través de vosotros, de los medios, que la gente haga ejercicio físico, pero es que es necesario.
En muchas ocasiones, Roberto, tenemos dolores de espalda que pueden ser producidos por una lumbalgia. En estos casos, lo que buscamos es reposo, pero según Iñaki, no es lo más adecuado.
Existe una cierta mitología de que cuando alguien tiene una lumbalgia, ya no una hernia, que puede tener hernia, pero un dolor de este tipo, lo que hay que hacer es reposar. Esto es uno de los grandes errores, y que la mayoría de guías clínicas han demostrado, con estudios muy serios, que lo importante es que cualquier persona con un dolor de espalda, que le haya visto el médico y que realmente no se agrave, y que no salga así de repentinamente y que tenga fiebre o algunos síntomas acompañantes, un dolor de espalda, de lo que podemos decir habitual, que mucha gente sabe que los tiene de repetición y que los recuerda de veces anteriores, no debe meterse en la cama. Debe mantener con ese dolorcillo y molestia el mayor grado de actividad habitual de lo que hace todos los días. Eso es fundamental. Se ha visto que la recuperación es mucho más rápida, con mucho menos necesidad de tratamientos de analgésicos, y las crisis se repiten mucho más, con mucha menos frecuencia. Es decir, importantísimo, recomendación para cualquiera que tenga dolores de espalda con una cierta frecuencia o más o menos habitualmente. No, se meta en la cama, si es posible, por favor.
Esto es muy importante lo que acabamos de escuchar.
Sí.
Muy importante.
Porque tenemos la costumbre, precisamente, de cuando tenemos esos dolores de espalda, lo primero que hacemos es bien tumbarnos en un sofá o buscar una posición que en principio es cómoda, pero luego resulta que es peor.
Lo de la cama, la verdad es que nos gusta a todos. En cuanto tenemos cualquier cosa, decimos, vamos a la cama y ahí ya se pasará, ¿sabes? Bueno, todo esto nos lo está comentando el director de comunicación de Sanidad Real Madrid, Iñaki Ferrando, como hemos podido oír que él decía, médico, doctor. Por lo que nos cuenta Iñaki es eso, como tener agujetas. Lo peor que podemos hacer es quedarnos tumbados descansando. Debemos hacer ejercicio para que desaparezcan antes. Es casi casi lo mismo.
Efectivamente es así, porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando alguien realmente tiene un dolor de espalda, o las mismas agujetas, me parece nos sirve de modelo, o nos sirve de ejemplo para poderlo comparar. Efectivamente, nos hemos dado cuenta, y ya digo, en las casos clínicamente está súper demostrado y todas las guías clínicas lo recomiendan, es lo mismo que pasa con las agujetas. Exactamente, uno se queda parado y luego después ya se queda casi inmovilizado. Pues lo mismo nos pasa, el dolor se acentúa, se produce una serie de liberación de algunas sustancias, unas fosfolipasas que hay por ahí, algunas sustancias químicas que actúan sobre la musculatura y los ligamentos de la espalda y hacen que la persona con ese dolor de espalda, pues, si se queda paralizado, se queda parado, si se queda descansando mucho tiempo, eso se cronifique, entre comillas, o se haga ahí fuerte, por ejemplo, de alguna manera, y ese dolor va a ser mayor todavía que si se mantiene en una cierta actividad, con una cierta molestia, que yo no digo que exista, y cualquiera que haya tenido ese dolor lo sabe, pero que realmente es muchísimo más recomendable que tenga esa especie de capacidad, ese esfuerzo adicional, para estando en actividad, seguro que se va a encontrar muy bien. Y si alguna de las personas que nos escucha pudiera tener la oportunidad de probarlo, aunque le costara un poco al principio, vería como a la larga, en pocos días, vería que realmente la recomendación funciona y que es realmente plausible el seguir esta recomendación que yo hago, aunque pueda parecer de apariencia un tanto sorprendente.
¿Qué pasa? Nada, ahí está el tema, Roberto. Y como siempre, bueno, en este espacio dedicado al deporte popular dentro de tu programa, La Noche de COPE, insistimos en la necesidad de la práctica deportiva por parte de todos, porque por lo que acabamos de escuchar, siempre es bueno y para muchas cosas de las que podemos creer, muchas más cosas de las que podemos creer o pensar, ¿eh?
Efectivamente, y desde luego más para este tipo de dolencias. Muchas gracias al doctor Iñaki Ferrando, director de comunicación de Sanitas Real Madrid, por los consejos que nos ha ofrecido en La Noche de COPE. Y antes de pasar a otras historias que tienen que ver con el deporte, vamos con esto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Suenan solo los Imagine Dragon, están arrasando ahora mismo en las listas de medio mundo y aquí podemos decir en Noche COPE que fuimos de los primeros, es una tontería estas cosas, es el primero último, ¿verdad? Pero de los primeros en descubrirlos y en ponerlos. José Luis, si te parece, vamos a repasar algunas de las carreras populares que van a tener mañana domingo.
Vamos allá.
Mañana domingo. Siempre bueno, decimos que damos la previsión meteorológica, esto es una previsión, que luego ya sabemos cómo esto pues puede cambiar.
Exacto.
Nos vamos hasta Andalucía, posibilidad de lluvia con temperatura media de 12 grados.
Y precisamente las carreras en Andalucía son hoy sábado, una a las 17 horas, primer Dualón Cross Sierra Minera en Cala, Huelva, y carrera popular Ochavilla del Río, Córdoba, a las 17 horas.
En la Comunidad Valenciana, con la resaca de las fallas, nubes y claros con temperatura media de 17 grados.
Esto es para mañana domingo, media maratón de Segorbe, Castellón, a las 10 de la mañana, y primer trialón indoor solidario Ciudad de Silla, Valencia, a las 11 de la mañana.
En Galicia, posibilidad de lluvia con temperatura de 14 grados.
Carrera popular Feira Dominio de Quiroga, Lugo, a las 12 de la mañana, y carrera popular de Monte do Pozo do Demo en Verín, Ourense, a las 11 y media.
Y en Madrid, nubes y claros con temperatura media de 8 grados.
Carrera popular Distrito de Retiro a las 9 y media y carrera popular de Navalafuente a las 12 de la mañana.
Bueno, pues estas son algunas, siempre decimos hay muchas más. Si quieres nos lo puedes decir a través del correo, lanoche@cope.es, a través del Twitter, a través de Facebook, en fin, que ahí estamos, en La Noche de COPE. José Luis, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Roberto.
Hasta el próximo fin de semana y le mandamos un abrazo fuerte a tu padre.
Muchas gracias, un abrazo.
En la parte técnica, Rafa Nieto y Mariano García. En la producción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno, Juan Grazurita. A mis dos veras flanqueado estoy, por un lado, por María Jesús Alfaya y por Miriam Ponte. Yo soy Roberto Pablo, te deseo lo mejor para este sábado, para el fin de semana. Nosotros te recuerdo que volvemos esta noche. Not really sure how to feel about it.